Y amigas y amigos, este programa de hoy lo empezaremos, como solemos hacer, abriéndolo y cerrándolo con la misma persona. Lo haremos con un poema, uno al abrirlo, una por en medio y otro al cerrarlo, del fantástico poeta mexicano Jaime Sabines. Empezaremos con un poema suyo que nos habla del salvajismo, de las costumbres de que nos rodeamos habitualmente los humanos aquí en este planeta. ¡Qué costumbre tan salvaje! ¿Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos? ¿De matarlos? ¿De aniquilarlos? ¿De borrarlos de la tierra? Es tratarlos alevosamente. Es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente: ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra tras, paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando, ahí te quedas, de aquí no sales. Me dan risa. Luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse? ¿Hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo? ¿O darlo a los animales? ¿O tirarlo a un río? Había de tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres cada día se levantarían a vivir. Thank you. este lado de la tumba. ¡Viva la primavera! Sí, sí, amigas y amigos, todos bienvenidos a este nuestro pequeño cubil radiofónico a este lado de la tumba. Hoy no queremos anunciaros muy bien lo que vamos a tener porque tampoco estamos muy seguros de ello, así que vamos a ir improvisando un poco sobre la marcha, a ver cuántas cosas nos da tiempo a traeros, a acercaros, y en todo caso lo que se os puede decir es que os vamos a leer algunos textos relacionados. Diréis, vaya novedad, pero bueno, siempre es una novedad. Iba a decir sobre la muerte, pero ya sabéis que Cioran decía que la muerte es lo sublime al alcance de cualquiera, por lo tanto no deja de ser, aunque pueda parecer anodino nuestra temática, una temática ligeramente o con un aire que por fuerza habrá de ser ligeramente sublime al decir de Cioran, y siempre curiosa o siempre enigmática a este lado de la tumba, asomándose siempre al otro lado con una curiosidad, por qué no negarlo, insaciable. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con un texto, que llevamos varias semanas trayéndolo, y aunque sea porque el libro es muy grande y no lo quiero llevar más arriba y abajo, vamos a empezar con la lectura de un texto, una especie de pequeño ensayo del... Bueno, ahora os presento al personaje. Un tipo que yo escuché hablar en directo una vez que vino aquí a Barcelona y que me parece un personaje muy especial, y que hace muy poquito escribió el libro El viaje definitivo. De este libro os vamos a leer ahora un capítulo muy cortito, después os leeremos algún poema de algún libro que se presentó hace poco, de Rayo Tuberales. Y también una recomendación de un libro que ha salido hace muy poquito y que aquí nos ha gustado mucho. También el inicio de otro libro que os recomendaremos, os traeremos la semana que viene, ya que queremos dedicarle un programa entero porque nos parece muy muy especial. Y por otra parte también anunciaros una convocatoria de nuestros amigos del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, para este próximo día 10, y con motivo de esta convocatoria os leeremos también un texto de una persona que en la temática de las sustancias alteradoras de la conciencia es, por lo que creo, bastante desconocida, y que tiene un libro muy muy interesante y que me gustaría que todos conocierais también y compartierais conmigo. Se trata de Fitzhugh Ludlow, luego hablaremos de él. Bueno, pues esto es un poco el plan que normalmente nunca llegamos a cumplir, pero lo intentaremos. De hecho, teníamos un relato de Ionesco para leeros, pero no sabemos si será posible que entre en este programa o en el siguiente. Estás a este lado de la tumba. Bien, como os decía, este hombre que escuchamos una vez aquí en Barcelona hace unos meses, dando una charla en la que se presentaba precisamente este libro, El viaje definitivo, la conciencia y el misterio de la muerte, editado por los libros de La Liebre de Marzo, se llama Stanislav Grof. Stanislav Grof, una persona muy conocida para todos aquellos que se hayan interesado por las teorías holotrópicas de psicología transpersonal y se hayan acercado a algunos de los libros que ha traducido La Liebre de Marzo, como de Stanislav Grof, como La tormentosa búsqueda del ser, La psicología del futuro, Psicoterapia con LSD, ya que este hombre que se inició en sus investigaciones de psicoterapia con LSD en el año 1960 en el Instituto de Investigación Psiquiátrico de Praga, fue más tarde, se fue a Estados Unidos y fue director de investigaciones pensando que allí lo iba a tener bastante mejor. En principio era así, pero luego ya no lo fue tanto, dado que el LSD fue prohibido incluso como medio o instrumento de investigación. Allí fue director de investigaciones psiquiátricas en la Johns Hopkins University School of Medicine en Maryland, en Estados Unidos, como os decía, y profesor residente del Instituto Esalen en California. Ahora se supone que este hombre, que tiene un aspecto siempre como muy, no sé, está no exactamente feliz, sino siempre como muy 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 sereno y reconciliado con la vida, siempre sonriendo y no sé, da bastante buen rollo, podríamos resumirlo. Ahora se supone que está dirigiendo un programa de formación transpersonal y dando clases en otro, en algún instituto y tal. Y como os he dicho, no sé si lo he dicho, creador junto a su mujer Cristina, del Grof Transpersonal Training. Podéis buscar alguna cosa de él en www.holotropic.com. Bueno, pues este hombre editó, después de todas sus investigaciones con LSD y los vericuetos de la personalidad de los trastornos mentales a través del LSD como instrumento de conocimiento, le dedicó este libro a la muerte. Aquí os he leído, creo, algún capítulo. De hecho, tengo tan mala memoria que no sé ni si os he leído este mismo capítulo que os voy a leer, pero ahora no lo recuerdo concretamente y me apetecía leeroslo. Os voy a leer uno muy peculiar, no creo que os lo haya leído, muy peculiar, que se llama Mensajes y visitas desde el más allá. Me parecía que hoy este lunes lunático era un buen momento, una buena ocasión para juguetear un poco con nuestras inquietudes espiritistas y en concreto lo vamos a hacer con este hombre que realmente podría llamarse un hombre de ciencia y que no solo aplicó el LSD a las investigaciones que os he dicho, sino también a ponerlo a disposición de los enfermos terminales de cáncer que mostraban la verdad, una aceptación mucho, mucho mayor de las dosis que recibían de LSD en los momentos más críticos de su enfermedad, de su estado terminal, que con la misma morfina o con los mismos opiáceos en general. Otro día hablaremos quizás de estos experimentos que están narrados aquí en este libro con todo lujo de detalles del LSD a enfermos terminales de cáncer. Pero hoy, como os decía, quería leeros este capítulo curioso, curioso donde los haya, que es un poco un capítulo casi como resumen de todas las, bueno, resumen o introducción y planteamiento de los casos en los que él da por sentado que hay un viaje del alma o de las presencias espirituales más allá del cuerpo. Bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta este hombre y espero que os guste. Mensajes y visitas desde el más allá por Stanislav Grof. Al principio nos pone una cita de Jung, de sus memorias, sueños y reflexiones, que dice Jung: existen pocas dudas de que si la atención se dirige a los fenómenos ocultos, el resultado será que pronto se confirmará la existencia de algunos de ellos, y probablemente pasará mucho tiempo antes de que se llegue a una teoría aceptable que abrigue estos nuevos hechos. Por lo tanto, en esta radio, en la radio en general, que es la transmisión del oculto por excelencia, a través de esta presencia espectral y fantasmal de las ondas hercianas, te transmitimos estas palabras de Stanislav Grof sobre los mensajes y visitas del más allá, confiando en que estos fenómenos ocultos no solo se confirmen, sino se empiecen a manifestar ya. Las apariciones de difuntos y la comunicación con ellos puede producirse en el contexto de las experiencias cercanas a la muerte y visiones en el lecho de muerte. Sin embargo, como en otras partes de este libro ya nos han contado, dichas apariciones no están limitadas a las situaciones relacionadas con el morir y la muerte. Pueden surgir de forma espontánea en situaciones cotidianas o desencadenarse por la ingesta de psicodélicos, por los métodos experienciales de psicoterapia o la meditación. Es evidente que la importancia de dichas experiencias como datos de investigación debe valorarse con sentido crítico. Una experiencia individual de esta naturaleza puede descartarse fácilmente como una fantasía o una alucinación. Se requieren algunos factores añadidos para cualificar dichas experiencias como material de investigación válido. Como mínimo, las apariciones, que parecen satisfacer una fuerte necesidad de quien las percibe, deben distinguirse de otras en las que no podamos encontrar ningún motivo personal de esta clase. Algunas apariciones poseen ciertas características que las hacen particularmente interesantes o incluso estimulantes para los investigadores, como en los casos en las que apariciones de personas desconocidas para el sujeto son posteriormente identificadas mediante fotografías o descripciones verbales. Otras situaciones notables y relativamente comunes incluyen apariciones que son vistas colectivamente o por muchos individuos distintos durante largos periodos de tiempo, como en el caso de casas y castillos, entre comillas, encantados. En algunos casos, las apariciones pueden tener distintas marcas corporales relevantes que aumentaron alrededor de la época de la muerte, sin que el observador se diera cuenta de ello. Así que ahora vamos a atender a estos ejemplos de Stanislav Grof que incluyen extraordinarias sincronicidades e información verificable para todos los que exigen este rigor científico y experimental y empírico.
Búscalo, quítalo más. Y le pica, se va a acabar.
Lo que yo quiero es morirme y juntarme con Tinta.
Compadre, esto sí que es vida.
De particular interés son aquellos casos en los que el difunto comunica alguna nueva y detallada información que posteriormente puede ser verificada, o aquellos en que este acontecimiento está vinculado a una asombrosa sincronicidad. He observado algunos ejemplos extraordinarios de esta naturaleza en la terapia psiquedélica y en los talleres de respiración holotrópica, y he resumido tres ejemplos para ilustrar la naturaleza de dichas observaciones. El primer ejemplo proviene de la terapia con LSD de un joven paciente deprimido, Richard, que había llevado a cabo repetidos intentos de suicidio. En una de esas sesiones con LSD, Richard tuvo una experiencia muy rara que implicaba un ámbito astral extraño y misterioso. Este ámbito poseía una luminiscencia inquietante y estaba lleno de seres descarnados que intentaban comunicarse con él de una forma muy urgente y exigente. No podía ni verlos ni oírlos. Sin embargo, notaba su casi tangible presencia y recibía mensajes telepáticos de ellos. Anotó uno de estos mensajes que parecía ser muy concreto, con la esperanza de que podría comprobarlo más tarde. El mensaje pedía a Richard que se pusiera en contacto con una pareja que se encontraba en la ciudad moraviana de Kroměříž y les informara de que su hijo Ladislav estaba bien y atendido. El mensaje incluía el nombre de la pareja, la dirección de la calle y número de teléfono. Todos estos datos eran desconocidos para mí y para mi paciente. Esta experiencia era muy desconcertante. Parecía ser un territorio ajeno a la experiencia de Richard, sin relación alguna con sus problemas y el resto de su tratamiento. Tras ciertas dudas y sentimientos encontrados, finalmente decidí hacer lo que probablemente me convertiría en blanco de las bromas de mis colegas si llegaban a enterarse. Me dirigí al teléfono, marqué el número de Kroměříž y pregunté si podía hablar con Ladislav. Para mi sorpresa, la mujer que estaba al otro lado de la línea empezó a llorar. Cuando se calmó, me dijo descompuesta: nuestro hijo ya no está con nosotros. Ha fallecido. Lo perdimos hace 3 semanas. El El segundo ejemplo ilustrativo implica a un gran amigo y antiguo colega, Walter Panke, miembro de nuestro equipo de investigación psiquedélica en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas de Maryland, en Baltimore. Walter estaba muy interesado en la parapsicología y en el problema de la conciencia después de la muerte en concreto, y trabajó con muchos médiums y clarividentes famosos.
¿Ustedes van a vivir?
¡Sí! Yo no me voy a morir sin hacer el amor.
Como decía, trabajó con muchos médiums y clarividentes famosos, incluyendo a nuestra amiga común, Eileen Garrett, presidenta de la Asociación Americana de Parapsicología. Además, fue también el iniciador del programa de LSD para pacientes terminales de cáncer, que se analiza en otros fragmentos de este libro, como ya os he comentado.
Compararse un cementerio en la nieve.
En el verano de 1971, Walter y su esposa Eva se fueron de vacaciones con sus hijos a una cabaña situada a la orilla del océano en Maine. Un día él fue a bucear solo y no regresó. Una búsqueda intensa y bien organizada fracasó a la hora de hallar su cuerpo o cualquier elemento de su equipo de buceo. Bajo dichas circunstancias, Eva encontró muy difícil aceptar e integrar su muerte. Su último recuerdo de Walter era el momento en que abandonaba la cabaña, lleno de energía y en perfecta salud. Era duro para ella llegar a creer que ya no formaría parte de su vida e iniciar un nuevo capítulo de su existencia sin tener ninguna sensación de cierre del precedente.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Siendo ella misma psicóloga, Eva estaba cualificada para una sesión de formación con LSD para profesionales de la salud mental que nuestro instituto ofrecía en un programa especial. Decidió tener una experiencia psiquedélica con la esperanza de conseguir algunas visiones profundas y me pidió que actuara como acompañante. En la segunda parte de la sesión tuvo una poderosa visión de Walter y mantuvo un largo y significativo diálogo con él. Él le dio instrucciones concretas relacionadas con cada uno de sus tres hijos y libertad para que iniciara una nueva vida por su cuenta, sin que quedara atada ni limitada por una sensación de compromiso con su recuerdo. Fue una experiencia muy profunda y liberadora.
Destruyendo el tiempo.
Precisamente cuando Eva se estaba preguntando si todo el episodio no había sido más que una invención ilusoria de su propia mente, Walter volvió a aparecer por un breve periodo de tiempo y le pidió a Eva que devolviera un libro que había pedido prestado a un amigo. Eva no sabía nada al respecto. Walter le indicó el nombre de su amigo, la habitación donde estaba el libro, su título, la estantería y el orden que tenían los libros en esta. Siguiendo sus instrucciones, Eva fue finalmente capaz de encontrar y devolver el libro. El tercer ejemplo implica a Kurt, un psicólogo que participaba en nuestro programa de formación de 3 años para profesionales. En el curso de su formación fue testigo de una amplia variedad de experiencias transpersonales en las sesiones de respiración holotrópica de sus colegas. Él también tuvo algunas poderosas experiencias perinatales y algunos atisbos del ámbito transpersonal. Sin embargo, seguía siendo muy escéptico acerca de la autenticidad de dichos fenómenos, cuestionando constantemente si eran o no ontológicamente reales. Más adelante, en una de sus sesiones de respiración holotrópica.
Pero si pese a todo no puedes evitarlo.
Más adelante, en una de sus sesiones de respiración holotrópica, experimentó una extraña sincronicidad que le convenció de que tal vez había sido demasiado conservador en su enfoque de la conciencia humana. Veamos a continuación un breve relato de su episodio.
Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma, entonces no te quedes conmigo. No te quedes conmigo.
Y al final de su sesión holotrópica, Kurt tuvo un vívido encuentro visionario con su abuela, que hacía muchos años que había muerto. En su infancia había estado muy próximo a ella y se sintió profundamente conmovido por la posibilidad de que realmente se estuviera comunicando de nuevo con ella. A pesar de su profunda implicación emocional en la experiencia, siguió manteniendo una actitud de escepticismo profesional sobre el encuentro. Como es natural, había tenido muchas interacciones reales con su abuela mientras vivía y teorizó acerca de que su mente podía haber creado fácilmente un encuentro imaginario a partir de estos recuerdos antiguos. Sin embargo, este encuentro con su fallecida abuela fue tan emocionalmente profundo y convincente que no podía rechazarlo simplemente como una fantasía fruto del deseo. Decidió buscar pruebas de que la experiencia era real y no simplemente imaginación. Pidió a su abuela alguna confirmación y recibió el siguiente mensaje: ves a ver a la tía Ana y observa las rosas cortadas. Todavía escéptico, decidió visitar a la tía Ana el siguiente fin de semana. Al llegar, la encontró en el jardín rodeada de rosas cortadas. Quedó sorprendido. El día de su visita resultó ser el único día de todo el año en que su tía había decidido hacer una poda radical de su rosal.
Y deja caer los párpados pesados como juicios. Y te seca sin labios.
Experiencias de esta naturaleza, evidentemente, no son una prueba definitiva de que los ámbitos astrales y los seres desencarnados existan realmente. Sin embargo, estas sorprendentes sincronicidades sugieren claramente que esta fascinante área merece una atención por parte de los investigadores de la consciencia. La creencia en la existencia de ámbitos astrales y en la posibilidad de comunicarse con los muertos se basa probablemente en experiencias similares a las que os acabo de describir en palabras de Stanislav Grof y que dentro de unos minutos continuaremos describiendo. Bien, pues tal como dice esta canción que nos narra esas crónicas en los saltos de lado a lado, en todos los lados, recítame un poema mexicano, pues bueno, ya hemos empezado haciéndolo y vamos a continuar con otro. Ahí va otro poema mexicano de Jaime Sabines. Si hubiera de morir dentro de unos instantes, escribiría estas sabias palabras. Árbol de pan y de la miel, ruibarbo, Coca-Cola, zonite, cruz gamada, y me echaría a llorar. Uno puede llorar hasta con la palabra excusado, si tiene ganas de llorar. Y esto es lo que hoy me pasa. Estoy dispuesto a perder hasta las uñas, a sacarme los ojos y exprimirlos como limones sobre la taza de café. Te convido una taza de café con cascaritas de ojo, corazón mío. Antes de que caiga sobre mi lengua el hielo del silencio, antes de que se raje mi garganta y mi corazón se desplome como una bolsa de cuero, quiero decirte, vida mía, lo agradecido que estoy por este hígado estupendo que me dejó comer todas tus rosas el día que entré a tu jardín oculto sin que nadie me viera. Lo recuerdo. Me llené el corazón de diamantes que son estrellas caídas y envejecidas en el polvo de la tierra. Y lo anduve sonando como una sonaja mientras reía. No tengo otro rencor que el que tengo, y eso porque pude nacer antes y no lo hiciste. No pongas el amor en mis manos como un pájaro muerto. Bueno, la extrema unción, el funeral de extrema unción nos lleva a las evidencias sobre el espiritismo y el trance de los médiums, según el psicoterapeuta Stanislav Grof. Son de especial interés los datos casi experimentales de la supervivencia de la conciencia después de la muerte, que provienen de una fuente muy controvertida, la del espiritismo y del trance mental o de los médiums. Aunque algunos de los médiums profesionales, incluyendo a la famosa, y con ese nombre tan bonito, Eusapia Paladino, han sido, algunos de ellos, sorprendidos haciendo trampas, otros como Mrs. Piper, Mrs. Leonard y Mrs. Beryl han superado todas las pruebas y se han ganado una alta consideración por parte de investigadores reputados y cuidadosos. Véase Grosso, 1981. Los mejores médiums son capaces de reproducir con detalle las voces, el habla, los gestos, las peculiaridades y otros rasgos característicos de los difuntos. A veces, la información recibida es desconocida para todos los presentes o incluso para cualquier persona viva. Entidades no invitadas que, entre comillas, caen, se entrometen de repente y en algunos casos sus identidades se han confirmado posteriormente. En otros casos, se han recibido importantes mensajes en sesiones, entre comillas, por poderes. Cuando un grupo distante y desinformado ha buscado la información en lugar de un familiar próximo o un amigo del difunto. En los casos de, entre comillas, correspondencia cruzada, fragmentos de un amplio mensaje se han transmitido a través de distintos médiums. Algunos de los informes espiritistas incomodan considerablemente a un occidental medio, por no decir a un científico formado tradicionalmente. Por ejemplo, la forma más radical de fenómeno espiritista, el, entre comillas, medium físico, incluye la telequinesis y las materializaciones, la levitación de objetos y personas, la proyección de objetos a través del aire, la manifestación de formaciones ectoplásmicas y la aparición repentina de escritos u objetos, apariciones. En el movimiento espiritista brasileño, los médiums llevan a cabo cirugía psíquica utilizando las manos o cuchillos, al parecer bajo la guía de los espíritus de los muertos. Estas cirugías no precisan de anestesia alguna y las heridas se cierran sin sutura. Acontecimientos de esta naturaleza han sido estudiados y filmados en numerosas ocasiones por investigadores occidentales de la talla de Walter Panke, Stanley Krippner y Andrija Puarik. Junto a mi esposa Cristina, sigue Stanislav Grof, tuve la rara oportunidad de ser testigo de la notable actuación de Luis Gaspareto, un psicólogo brasileño y miembro de la Iglesia Espiritista, cuando se le invitó a uno de nuestros seminarios de un mes de duración en el Instituto Esalen. Luis tenía la reputación de canalizar espíritus de grandes pintores y de pintar en su estilo. Era capaz de pintar en completa oscuridad. Sin embargo, para su exhibición en Esalen, la sala, normalmente oscura, fue iluminada parcialmente con una tenue luz roja, lo cual proporcionaba la luz suficiente para que los espectadores pudieran verle trabajar, pero no la suficiente como para que Luis distinguiera los colores a través de los canales ordinarios. Escuchando a lo largo de toda la sesión las cuatro estaciones de Vivaldi, que encontraba particularmente inspiradoras, Luis produjo con sorprendente rapidez una pintura notable tras otra, cada una en el estilo de un pintor famoso distinto: Van Gogh, Picasso, Gauguin, Rembrandt, Monet, Manet y muchos otros. Utilizaba ambas manos y a veces pintaba dos cuadros a la vez, uno con cada mano. La mayor parte del tiempo ni siquiera miraba al papel. En realidad pintó un retrato de Manet debajo de la mesa, al revés y con su pie derecho, sin mirar en ningún momento. La sorprendente actuación de Luis duró poco más de una hora. Cuando paró de pintar, el suelo estaba cubierto con grandes pinturas, en total 26. A pesar de la luz roja de la habitación, que normalmente imposibilita distinguir los colores, Luis fue capaz de escoger los tonos apropiados para todas las pinturas. Las personas presentes empezaron a moverse impacientes por acercarse a las pinturas y examinarlas. Sin embargo, era evidente que el proceso de Luis no había concluido. Se sentó unos instantes en serena meditación y luego anunció: hay un espíritu que se llama a sí mismo Fritz Perls. Quiere que Toulouse-Lautrec le haga un retrato. Entonces hizo una pintura del legendario terapeuta sudafricano Fritz Perls y fundador de la terapia Gestalt, que había pasado los últimos años de su vida en Esalen. No solo era un retrato muy preciso de Fritz, sino que también poseía las características inequívocas del estilo de Toulouse-Lautrec. Luis acabó la pintura, pero no hubo ningún indicio de que hubiera finalizado su actuación. Tras un breve momento de reflexión, dijo: hay otro espíritu. Su nombre es Ida Rolf. También le gustaría tener un retrato suyo, no con el aspecto que tenía antes de morir, sino cuando contaba 40 años. Ida Rolf era otra leyenda de Salem y un ídolo. Doctora alemana, había desarrollado una técnica muy conocida de terapia corporal que llevaba su nombre. Había vivido durante muchos años en una casa de Salem a una milla y media de la propiedad principal, que se convirtió en nuestro hogar cuando Ida abandonó Salem. El retrato de Fritz la mostraba como la recordaba la gente, o tal como la conocían por las fotografías. El retrato de Ida era artísticamente muy interesante y mostraba a una mujer de mediana edad, pero no había forma de valorar su precisión. Nadie en la comunidad de Salem tenía idea del aspecto que presentaba Ida Rolf cuando tenía 40 años. Puesto que ya era una anciana cuando llegó a Salem desde Alemania, Dick Price, el cofundador de Salem, quedó fascinado por la actuación de Luis, pero en particular por sus retratos de las dos personas de la historia de Salem. Personas que Luis no había conocido anteriormente. Dick dedicó mucho tiempo y esfuerzo a obtener desde Alemania la fotografía de Ida a la edad de 40 años. La fotografía que finalmente llegó tenía un parecido extraordinario con el retrato desde el más allá de Ida y proporcionó una evidencia muy convincente de los extraordinarios dones psíquicos de Luis.
Thank you.
Bien, y nosotros nos volvemos locos por estos textos tan curiosos que nos llaman mucho la atención y que cuya lectura vamos a cerrar ahora ya con este último muy, muy, muy breve apartado de este capítulo sobre las visitas del más allá vistas desde esta perspectiva investigadora de Stanislav Grof, en concreto con el apartado que ha llamado el psicomanteum de Moody, Raymond Moody, bueno, célebre investigador también de historias post-mortem, el psicomanteum de Moody y la transcomunicación interdimensional. Raymond Moody describe un procedimiento muy interesante e innovador para conectar con los difuntos en su libro Reunions, Visionary Encounters with Departed Loved Ones. La inspiración de Moody para este proyecto vino de un antiguo complejo subterráneo griego, Psicomanteum, que ofrecía a los visitantes la oportunidad de ver apariciones de sus familiares y amigos muertos en la superficie del agua que llenaba una gran caldera de cobre. En la fase preliminar de su investigación, Moody llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura sobre temas como mirar en la bola de cristal o el ver en superficies reflectantes y fenómenos similares. Utilizó entonces un gran espejo y cortinas de terciopelo negro para crear un ambiente especial que, según él, podía facilitar los encuentros visionarios con los seres queridos fallecidos. Moody informó de casos en los que las apariciones realmente emergían del espejo y se desplazaban libremente alrededor de la habitación como imágenes holográficas tridimensionales. Un enfoque conocido como transcomunicación instrumental, TCI, es un desarrollo particularmente fascinante e increíble de intentos de comunicación con los espíritus de gente descarnada. La TCI, que implica moderna tecnología electrónica, se originó en 1959 cuando un retratista suizo, cineasta y ornitólogo aficionado, Friedrich Jürgenson, estaba grabando los sonidos de los mirlos en un tranquilo bosque. Jürgenson también recogió voces humanas en su grabadora, que al parecer pertenecían a personas muertas. Supuestamente, algunas de estas voces le hablaron directamente en un esfuerzo por comunicarse. Inspirado por este acontecimiento, el psicólogo de Laptia, Konstantin Raudiv, dirigió un estudio sistemático y grabó más de 100.000 voces paranormales multilingües que identificó como mensajes del más allá. Rodif, 1971. Como dato interesante, se dice que Alva Edison trabajó muchos años en una máquina que podía comunicarse con el ámbito espiritual.
No haber nacido, no ser, ser nada. No haber nacido, no ser, ser nada. No ser, 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 no ser.
Lo que sí es otra de nuestras sincronías, ya que teníamos también este texto preparado hace tiempo, y es verdad que ayer vimos un programa donde se hablaba de esto precisamente. Repito, como dato interesante, se dice que Alva Edison trabajó muchos años en una máquina que podía comunicarse con el ámbito espiritual. Sin embargo, Edison murió en 1931, antes de tener la oportunidad de publicar ninguna de sus notas. Más recientemente, una red mundial de investigadores que incluye a Ernest Tchaikovsky, George Meek, Mark Macy, Scott Rogo, Raymond Bayless y otros, han coordinado una tentativa de grupo para establecer transcomunicación interdimensional. Tchaikovsky, 1994. Este grupo proclama haber recibido muchas comunicaciones verbales paranormales y dibujos de difuntos mediante aparatos electrónicos, grabadoras, teléfonos, fax, ordenadores y pantallas de televisión. Entre los espíritus que se comunican desde el más allá, supuestamente están algunos de los antiguos investigadores en este campo, como Jürgenson y Rodif, ya fallecidos, y que ahora intentan comunicarse desde el otro lado. Además, una entidad descarnada que se denomina a sí mismo el técnico diseña circuitos electrónicos para una transcomunicación interdimensional óptima con el más allá y transmite dicha información a investigadores vinculados a la Tierra. Tchaikovsky, 1994. Nos iría bien este técnico también aquí en la radio. La radio, que también, como os decía, es un medio eminentemente espectral. En una conferencia reciente, Mark Macy también describió su comunicación con 9 seres angelicales, obtenida mediante la tecnología de la transcomunicación interdimensional. Macy, 2005. Al igual que las observaciones de la investigación tanatológica de las experiencias cercanas a la muerte y el rico material de las experiencias de vidas pasadas en niños y adultos, los datos de la investigación relacionada con la comunicación con seres descarnados y ámbitos astrales no puede considerarse una, entre comillas, prueba de la supervivencia de la consciencia después de la muerte. Sin embargo, ciertamente, pertenecen a la categoría de, entre comillas, fenómenos anómalos. Acontecimientos para los que los paradigmas científicos corrientes no tienen una explicación razonable.
Remodelados a golpe de bisturí. los corazones porque no hay piedad. En los corazones porque no hay piedad. En los corazones. En mi lago flota libremente en las lágrimas. No habrá dioses ni besos en la desaparición del maldito tiempo al ser lagarto en otoño. Volverán las resacas dolorosas seculares al espejo del infinito en una centésima de segundo al ver que el amor se suicida completamente solo en sobredosis de amargura. Y no se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte.
Bien, amigas y amigos, aquí en la radio de la vida y de la muerte, sigues a este lado de la tumba, seguís en esta edición nuestra, más o menos en la línea de los últimos tiempos, a este lado de la tumba. Y bueno, antes se me ha olvidado, pero sí que los quería comentar, porque no sé si alguno de vosotros o vosotras estuvo en esa presentación del libro de Stanislav Grof, que es un hombre muy respetado por todas sus teorías y su trabajo a lo largo de años y años, décadas de minucioso y audaz trabajo e investigación investigativo también en muchos campos. Pero realmente había dos intereses en esa charla tan masiva que dio en una universidad, creo que fue, no lo recuerdo muy bien. Una era escuchar lo que decía y la otra actividad interesante era observar las caras de la gente que escuchaba, ya que dado que este hombre no tiene ningún tipo de prejuicio hacia los campos de investigación o temáticas que pueda abarcar y que parezcan extrañas, poco demostrables o incluso siniestras, la respuesta del público era un poco como estupefacta y sin acabar de creerse del todo lo que estaba escuchando, cuando en realidad lo más lógico del mundo sería escuchar más a menudo a personas que como mínimo se plantean diferentes realidades que puedan ser ciertas o no, son observables por más de una persona. Realidades en las que todos estamos envueltos o atravesamos en algún momento y que como mínimo la curiosidad despiertan. Pero en fin, un 10 realmente para este personaje, para Stanislav Grof. Recomendaros toda su obra, al menos la parte pequeñita que yo conozco, pero intuyo que es una obra magnífica. Y retornar ahora a nuestro pequeño cubil sónico, como os decíamos, para llegar a otro punto, en este caso una recomendación de un libro que acaba de salir hace poco, una especie de carta que ha editado una nueva colección de Paidós, El arco de Ulises, y que se llama Carta a D. carta a D. Punto, una historia de amor que nos cuenta este hombre, un personaje, un filósofo que murió hace muy pocos días, bueno, unos cuantos días, murió junto a su mujer, los dos se suicidaron, ella estaba muy enferma, eran mayores los dos y acabaron su vagar por este mundo con este acto final de despedida y en el que se supone una cierta felicidad compartida. Bueno, el libro es todo, es precioso, es muy bonito, es un pequeño libro, como os he dicho, llamado Carta de Historia de Amor de, ahí el nombre, André Gors. Y no os voy a extraer en concreto nada de todo este libro, ya que es como un todo muy muy compacto, aunque es muy cortito el libro, 100 páginas pequeñas, pero sí os voy a leer algún fragmento de la noticia que salió en la prensa, donde resume un poco y presenta al personaje para que también os hagáis un poco una idea del hombre este. Y bueno, la que titularon en el periódico de una manera muy curiosa, nos amaremos después de la muerte, nos amaremos después de la muerte, esto decían en el titular. Carta de el pensador André Gors anticipa su suicidio junto a su esposa Dorin. El libro retrata al teórico del ecologismo político y fundador de Le Nouvel Observateur. Pues vamos allá con esta lectura, con algún fragmento de esta noticia del periódico para acercarnos más que nada a este personaje. Se inicia con un fragmento del libro, bueno, que es como empieza. Acabas de cumplir 82 años, has encogido 6 centímetros, no pesas más de 45 kilos y sigues siendo bella, elegante y deseable. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Así comienza ya nos cuenta el articulista, la maravillosa carta en forma de libro que el filósofo y periodista André Gors escribe a su mujer Dorin, pocos meses antes de que los dos apareciesen muertos en su casita de Bosnón en Francia. No hubo dudas de que se trató de un suicidio compartido ante la enfermedad terminal y los sufrimientos de ella, los dos ambos decidieron poner punto final a sus vidas. AD, que acaba de publicar Paidós en su nueva colección El Arco de Ulises, es la historia de un amor que duró casi 6 décadas entre el precursor de la ecología política André Gors y su principal cómplice personal e intelectual durante este recorrido, su mujer Dorin. Ahora que se conmemoran los primeros 40 años del mayo del 68, conviene no olvidar, nos sugiere este hombre, a uno de los hombres que con su pensamiento precedió a estos acontecimientos y estableció una relación dialéctica con esa revolución que muchos miembros de una generación quisieron tanto. Frase un poco obviable. André Gors, judío austriaco, nacido en 1923, perteneció a la cultura francesa, primero desde Lausana, donde conoció a la inglesa que sería su amor toda la vida, y sobre todo desde París, donde cofundó con Jean Daniel el semanario Le Nouvel Observateur, y frecuentó la familia filosófica de Les Temps Modernes con Sartre y Simone de Beauvoir, el castor al frente. Su vida intelectual se dividió en dos partes. En la primera, más periodista que filósofo, dedicaba todos sus esfuerzos al primer oficio y solo las noches y los fines de semana al ensayo. Comenzó haciendo la revista de prensa internacional de un vespertino de la capital francesa, Paris Press, y a partir de ese momento, durante las siguientes décadas, toda la documentación de sus artículos la preparó Dorin, generando un fortísimo grado de dependencia de ella. Otra frase que tampoco entiendo mucho. A los 60 años, detectada ya la espantosa enfermedad degenerativa de su mujer, que conllevaba unas terribles y progresivas migrañas para las que no había solución médica, Gors decide jubilarse y atenderla. Esta es una de las partes más bellas del libro. Leemos el libro. Me pregunté qué era lo accidental a lo que debía renunciar para concentrarme en lo esencial. Además, había llegado a la conclusión de que para entender con la profundidad del ensayista el alcance de las conmociones que se anunciaban en todos los ámbitos, faltaba poco tiempo para que cayera el muro de Berlín, necesitaba más espacio y tiempo de reflexión del que permite el ejercicio del periodismo con dedicación exclusiva. Gors pasó los últimos 23 años de su vida trabajando fuera de Le Nouvel Observateur y dice: me sorprendió que mi salida de la revista no fuera penosa, ni para mí ni para los otros, dicen una excelente cura de humildad, acompañando a D en su enfermedad. En ese tiempo publicó 6 libros y centenares de artículos en los que está reunido su principal corpus teórico. Las formas y los objetivos clásicos de la lucha de clases no podían cambiar la sociedad. Luego, la lógica sindical ha de desplazarse hacia otros territorios. La carrera del crecimiento económico implica multitud de catástrofes que pondrán en peligro la vida humana. La producción no está a nuestro servicio, sino que nosotros estamos al servicio de la producción. Carta a D es la historia de una complicidad que recorre buena parte del siglo XX y también un ajuste de cuentas del autor consigo mismo. Gors y D eran conscientes de que les unía un vínculo invisible basado en la experiencia de la inseguridad. Su lugar en el mundo no está garantizado y solo tendrán lo que logren hacer. Su universo es precario y en este sentido recuerdan un poco a la experiencia de otro judío austriaco universal de medio siglo antes, Stefan Zweig, que también se suicidó con su esposa, aunque por otros motivos, desesperados por el avance de la peste parda del nazismo. Y que, bueno, de Stefan Zweig también nos hemos hablado en otras ocasiones y nos gustaría volver a hacerlo. Tenemos, la verdad, muchas ganas de traer varias cosas editadas sobre él, pero ya será más adelante. Seremos lo que hagamos juntos, le dice André a D, a Dorin. De hecho, creo que acabo de leer esta frase del libro y es al revés, lo dice ella a él, pero bueno, es igual. Que se enfrentan a lo que pasa a su alrededor desde diferentes posiciones, el filósofo y periodista desde las grandes construcciones teóricas que necesitaba para orientarse en el mundo intelectual, aunque fuese para cuestionarlas. Dorin no precisa esas prótesis psíquicas que son las doctrinas y sistemas de pensamiento, sino que entiende que sin las intuiciones y los afectos no puede haber inteligencia ni sentido, cabeza y corazón, en fin. El ajuste de cuentas llega en forma de arrepentimiento cuando se da cuenta de que entre lo que piensa y practica y su vida personal hay una distancia que no ha recorrido con su compañera. Escribe André Gors: ¿por qué estás tan poco presente en lo que he escrito si nuestra unión ha sido lo más importante de mi vida? Gors cae en el prestigio intelectual del fracaso cuando valora que su enamoramiento de Dorin, su vida en común y su apoyo intelectual son demasiado banales, demasiado privados, demasiado comunes. No eran temas apropiados para permitirle acceder al universal. Dice: me sentía cómodo en la estrategia del fracaso y la aniquilación, no en la de la afirmación y el éxito. Solo un amor naufragado imposible concedía nobleza literaria. Gors se consideraba ante todo un escritor y a reflexionar sobre la escritura dedica otra parte de este precioso libro, publicado en una cuidadosísima edición. La primera meta de alguien que no puede vivir sin escribir no es lo que escribe. Su verdadera necesidad es escribir. Escribir, o sea, ausentarse del mundo y de sí mismo para convertirlo en materia de elaboración literaria. Solo de modo secundario se plantea la cuestión del tema tratado. El tema es la condición necesaria, necesariamente contingente, de la producción del escritor. Cualquier tema es bueno si permite escribir. El escribiente se convierte en escritor cuando su necesidad de escribir se apoya en un tema que permite y exige que esta necesidad se organice como proyecto. La carta D termina como empezó, como una reivindicación del amor. Merece reproducir su último párrafo de extraordinaria calidad literaria, pleno de una melancolía a la que el autor está dispuesto a poner pronto remedio con la muerte compartida. No le añadamos ni una coma y leámoslo sin respirar. Dice: recién acabas de cumplir 82 años y sigues siendo bella, elegante y deseable. Hace 58 que vivimos juntos y te amo más que nunca. Hace poco volví a enamorarme de ti una vez más y llevo de nuevo en mí un vacío devorador que solo sacia tu cuerpo apretado contra el mío. Por la noche veo la silueta de un hombre que en una carretera vacía y en un paisaje desierto camina detrás de un coche fúnebre. Es a ti a quien lleva esa carroza. No quiero asistir a tu incineración. No quiero recibir un frasco con tus cenizas. Oigo la voz de Kathleen Ferrier que canta Die Welt ist leer, ich will nicht leben mehr. El mundo está vacío, no quiero vivir más. Y me despierto. Espío tu respiración. Mi mano te acaricia. A ninguno de los dos nos gustaría tener que sobrevivir a la muerte del otro. A menudo nos hemos dicho que, en el caso de tener una segunda vida, nos gustaría pasarla juntos.
Una letra más. Tocar con esa de detrás.
Wow. Siempre me he preguntado qué será eso que tiene detrás, con lo que le da tanto gusto tocar con eso detrás. En fin, bueno, espero que os haya gustado esta sucesión de textos y de historias a este lado de la tumba. Ahora entramos ya en la recta final, en la que vamos a tener dos cosas más antes de despedirnos. Primero, la convocatoria de esta marcha mundial de nuestros amigos de LALA, Asociación Libre Antiprohibicionista, Marcha Mundial de la Marihuana, el 10 de mayo, es decir, esta semana, este sábado creo que es, 10 de mayo a las 6 en la Plaza Universidad. La marcha mundial por la despenalización de todas las drogas y liberación de todos los presos. Y bueno, estáis convocados a esta marcha mundial de la marihuana el 10 de mayo a las 6 en la Plaza Universidad. Y con motivo de esto, pues había pensado traeros aquí al menos un texto sobre uno de los autores que en principio, en su momento, más influyeron, tras los textos más clásicos de Thomas de Quincey y alguno más, Baudelaire, etcétera, tras esta primera hornada de textos históricos, podemos decir, los más célebres, está este y otros autores que influyeron bastante en otros, como la generación Beat y demás personajes, a la hora de organizar un poco y estructurar todas las ideas provenientes de el uso de sustancias alteradoras de la conciencia o de simplemente planteamientos diferentes de formas de vida que en su momento se consideraban más o menos acartonadas. Bueno, os voy a presentar a este personaje leyéndoos la introducción que hace Michael Horowitz, el californiano este Michael Horowitz, a la presentación de su libro, el libro de Fitzhugh Ludlow, El comedor de hachís. Bueno, pues os presentamos a este hombre. El libro es muy recomendable, pero es un grueso, extenso libro, muy recomendable, que del que hablaremos con más calma más adelante cuando hagamos algún programa especial sobre el asunto. Ahora, para que lo conozcáis, ya que vale la pena, es un tipo muy curioso también. Allá va esta visión de Michael Horowitz sobre Fitzhugh Ludlow, este hombre que murió joven a los 34 años, una vida muy concentrada. Y ahí va esta semblanza sobre él, a ver qué os parece, y nos servirá como referencia para esta convocatoria del próximo 10 de mayo de 2008, 10 de mayo a las 6 en Plaza Universidad, marcha mundial por la despenalización de todas las drogas. Ahí va. La literatura americana sobre drogas comenzó con este libro, El comedor de hachís. El relato autobiográfico de un estudiante de 20 años que a menudo experimentó la soledad y la paranoia de ser el único toxicómano en el escenario más convencional que pueda encontrarse en cualquier época, una pequeña ciudad rural en la Norteamérica anterior a la Guerra Civil. Cuando cuando halló por casualidad una revista que contenía un artículo escrito por otro comedor de hachís, se quedó tan trastornado que lo colocó de nuevo en su sitio antes de volver a comprarlo. 2 años de experimentos con el hachís habían modificado su sistema nervioso, intensificando su sensibilidad hasta un grado que a menudo le hizo sentirse como el habitante de otro planeta. A mediados de 1850, el uso del hachís, o para el caso el uso de cualquier sustancia capaz de expandir la mente de la clase de las que Louis Lewin colocó en la categoría psicofarmacológica de los fantástica, era prácticamente desconocido, el uso del hachís. Francia era el único país occidental donde la inteligencia utilizaba una potente forma del cannabis. Un grupo de escritores, Baudelaire, Gautier, Nerval, Musset, Dumas, Balzac, pintores y escultores y arquitectos formaban el Club des Hachissins, que tenía veladas semanales en los elegantes salones de la Île Saint-Louis a principios de 1840. El psiquiatra J.J. Moreau de Tours suministraba el Davanesque, hachís argelino, en tales ocasiones. Al mismo tiempo, en la India, el doctor W.B. O'Shaughnessy introducía cannabis ganja en la farmacopea bengalí, 1842. En 1848, los estudiantes franceses más revolucionarios enarbolaban en las calles la bandera del éter y del hachís. No, se enarbolará este 10 de mayo también esta bandera en la Plaza Universidad a las 6. Pero no hay evidencia de que llegaran a orillas americanas hasta mucho más tarde noticias de los experimentos de los hombres de letras o de la agitación estudiantil. Antes de Ludlow, el único relato personal del uso del hachís por un americano fue un artículo de revista escrito en 1854 por el escritor y viajero Bayard Taylor, describiendo sus experiencias con la droga en Damasco. Para todos los literatos compatriotas de Ludlow, el hachís no era más que un fabuloso elixir de las mil y una noches, los viajes de Marco Polo o el Conde de Montecristo. Pero para el impetuoso experimentador que era Ludlow, era también el último brebaje de la estantería del farmacéutico que uno podía tomar llevado del espíritu aventurero. El autor nos cuenta que escribió El comedor de hachís siguiendo el consejo de un médico como esfuerzo autoterapéutico para evitar comer hachís de nuevo. Como no había ningún libro equivalente sobre el hachís, el joven escritor eligió como modelo el popularísimo Confesiones de un inglés comedor de opio, publicado en Londres 3 décadas antes. Igual que hiciera su recordado gurú Thomas de Quincey, Ludlow decidió esconder su autoría. Ambos escritores buscaron el anonimato bajo la tapadera de la erudición y la filosofía, como indican los subtítulos de sus obras: Extracto de la vida de un erudito, Pasajes de la vida de un pitagórico. Como resultado del considerable éxito de sus libros, los apodos Comedor de Opio y Comedor de Hachís les persiguieron durante toda su carrera profesional, ambas ampliamente dedicadas a la crítica y a los reportajes. Les acompañaron hasta la tumba y les garantizaron la inmortalidad. Ludlow tomó habitualmente grandes dosis de hachís, hasta 50 granos, que es un peso de un gramo regular de cebada utilizada en farmacia, o 4 gramos, durante 1 año y medio, y lo consumió diariamente a lo largo de 6 meses. El hachís era en realidad extracto de cannabis, el equivalente de 6 o 7 fuertes porros por viaje, según un comentarista, mientras que otro asegura que el contenido de CTH de una de las dosis más potentes que tomó Ludlow equivale al que se encuentra en 2 onzas de marihuana o en media onza de hachís. Los efectos de grandes cantidades de droga reforzados por ser ingerida oralmente son parecidos a los de los psicodélicos. Como ellos, la droga actuaba como un poderoso estímulo de la imaginación del joven que las añadió al, entre comillas, decorado de su propia naturaleza romántica y libresca, victoriana y presbiteriana. Los, entre comillas, decorados en que transcurrieron sus experiencias, su dormitorio, el campus del college, las calles de Puckispy y Schenectady y el panorama del Valle del Hudson, se metamorfoseaban en fabulosos paisajes del Próximo Oriente, Asia y África, por los que Fitzhugh se movió con su mente. De vez en cuando, tras una ingestión de una dosis de extracto especialmente grande, se evadió por completo de la conciencia del siglo XIX y fue arrastrado a través de brumas y tormentas hasta el vacío del cosmos pitagórico, donde contempló, alternando el horror con la fascinación, su propia muerte y renacimiento, el circuito neurogenético de Leary. El primer americano astronauta del espacio interior era hijo de un prominente predicador abolicionista que publicó un tratado cargando contra los males de la adicción al opio y al alcohol, las dos drogas preferidas por la América de mediados del siglo XIX. El hijo pronto se vio envuelto íntima y profesionalmente con la adormidera. Como hizo con el hachís, la estudió desde un punto de vista científico y se convirtió en un experto en sus efectos, siendo de Quincy su primer maestro, al usarla como lenitivo para aliviar los síntomas de la pulmonía, la dormidera, los opiáceos. Fue quizá el primero entre sus compatriotas en comprender la verdadera naturaleza de la adicción y ciertamente fue uno de los primeros en ofrecer públicamente remedios para el hábito del otro. Sustituirlo por el cannabis, ingresar en un sanatorio aislado, el elixir del Dr. Collins. La corta vida de Ludlow fue una vigorosa aventura por lo desconocido. Tras participar durante varios años en el círculo literario Gotham, del que formaban parte Whitman, Howells, Fitz James O'Brien, Aldrich, Stedman, que se reunía en el restaurante Pfaff de Nueva York, viajó a Florida y posiblemente a Cuba y miró más tarde las llanuras, en diligencia y a caballo por terrenos accidentados y poblados por tribus indias. Su compañero en este viaje fue Albert Bierstadt, un joven pintor germano-americano destinado a ser el principal paisajista de América. Huéspedes de Brigham Young, que era el jefe de los mormones a la muerte de Joseph Smith, creador de ese movimiento religioso que fundó la ciudad de Salt Lake City, capital del estado de Utah. Huésped, decía, de Brigham Young, Ludlow escribió el primer estudio en profundidad de la cultura mormona y de su caudillo. También trazó correctamente la ruta del primer ferrocarril hasta el Pacífico en el artículo «Billete a San Francisco, una profecía». Los hombres de letras de San Francisco dieron la bienvenida al famoso escritor del Este cuando llegó allí en el verano de 1863, el año de Gettysburg y de la proclamación de la emancipación. Ludlow llevó consigo, además de su reputación como autor de una novela sensacional y de numerosos artículos en revistas de gran calidad, el conocimiento de la evolución. El origen de las especies había publicado 4 años antes. Fue huésped del famoso clérigo unitarista Thomas Starr King y escribió una serie de artículos en el Golden Era, el primer periódico literario de California. Animó a los jóvenes escritores Bret Hart, Charles Warren Stoddard y Joaquín Miller y fue el primero en alabar públicamente las obras del capitán de barcos de vapor del Mississippi, Mark Twain. Realizó un largo viaje de acampada hasta Yosemite con Bierstadt antes de ir a Oregón, donde sufrió su primer colapso físico debido a la tuberculosis. Tras recuperar la salud en un largo viaje a través del Istmo de Panamá, Ludlow regresó a Nueva York en 1864. Se hallaba entre dos matrimonios. Dirigió su propia adaptación de La Cenicienta para la Great Sanitary Commission Fair, usando un elenco compuesto exclusivamente por niños en una producción que utilizó 30 ponis. Fue el mayor éxito de la Feria de Nueva York y ayudó a recaudar fondos para las viudas e hijos de los caídos del Ejército de la Unión. En sus últimos años, recientemente absorbido por los problemas de la adicción al opio, Ludlow continuó escribiendo relatos cortos urbanos y emotivos que prefiguraban el tono y el estilo de Salinger. También salieron ocasionalmente algunos poemas de su pluma. Estos evidencian a menudo un estilo poético moderno que Emily Dickinson desarrollaría en las siguientes décadas. La unión de cuerpo y alma es un cuchillo de forma ingeniosa que corta diariamente las páginas del místico libro de la vida. Muchos de los poemas de Ludlow siguen inéditos, se conservan en un cuaderno actualmente en la Union College Shaffer Library. Su hermana los anotó mientras Fitzhugh los recitaba de memoria mientras agonizaba en un hotel de Ginebra. No se sabe si llegó a ver un ejemplar de su último libro, El corazón del continente, el relato de su viaje de 1863 a través del país, que no se publicó hasta el año de su muerte. La reputación y los logros de Ludlow cayeron en el olvido tras su muerte, aunque ocasionalmente algún relato corto o algún poema se reimprimiera en una antología. Los diccionarios biográficos han atribuido generalmente desde entonces su muerte prematura al consumo inmoderado del hachís y del opio, o de uno de los dos, y han lamentado el trágico desperdicio de la que pudo haber sido una brillante carrera. Su influencia más temprana se produce en una serie de obras publicadas con poco éxito por otros comedores de hachís en las últimas décadas del siglo XIX. Hasta el siglo XX no se reimprimió su más conocida obra en una pequeña edición que utilizó varias láminas de Aubrey Beardsley como ilustración. La restitución de la reputación de Ludlow comenzó gracias al gran ocultista Aleister Crowley, que en los primeros años del siglo empezó a experimentar con hachís como ayuda para la meditación. Crowley reprodujo fragmentos del comedor de hachís en su periódico El Equinox, comparando favorablemente a su autor con De Quincey y Baudelaire. Hugh Sebastian, un licenciado por la Universidad de Chicago, escribió una tesina sobre Ludlow en 1925. En 1935, el mayor experto en marihuana de los Estados Unidos, Robert P. Walton, citó largamente el relato de Ludlow al tratar de los efectos de la droga. Fragmentos de El comedor de hachís se publicaron en la primera antología sobre la droga, La experiencia de la droga, de 1960. El mismo año se reprodujo el texto íntegro en la influyente revista Beat de Hasty Papers. El centenario de la muerte de Ludlow se rememoró en el diario underground Berkeley Bark, pero fue eclipsado por la evasión de la cárcel el mismo día de Timothy Leary, encerrado por la posesión de 0,001 gramos de marihuana. Una resurrección mayor de la obra de Fitzhugh Ludlow tiene lugar en esta época, en que el uso del hachís y los problemas de la adicción a los opiáceos se están extendiendo por los países occidentales y la compleja variedad de los efectos fisiológicos y psicológicos de esas drogas se estudia cada vez en mayor medida por científicos, investigadores médicos, sociólogos e historiadores. Los críticos literarios pueden considerar eventualmente a el fumador, ay, perdón, el comedor de hachís como un eslabón perdido en lo que Van Vick Brooks llamó el florecimiento de Nueva Inglaterra. La década de 1850 ha sido largo tiempo considerada como una de las más estimulantes y llenas de talento de la literatura americana. La década comenzó con la publicación de las obras completas de Poe en 1850, seguidas por Moby Dick en el 51, La letra escarlata en el 52, La cabaña del tío Tom en el 52, Walden en el 54 y Hojas de hierba en el 55. Al año siguiente, 1856, Ludlow publicó un artículo, La revelación del hachís, y en el 57, El comedor de hachís. La nueva conciencia de la democracia estaba en marcha, aunque la vieja ética puritana se resistía a morir. 80 años después de la publicación del comedor de hachís, el consumo de marihuana se ilegalizó en los Estados Unidos. El mismo día en que se publicó el libro de Ludlow, apareció en Francia Les Fleurs du Mal, con prólogo de Gautier, Las flores del mal, de Baudelaire. Aunque carece de la sofisticación decadente del poeta francés y de la madurez de sus hermanos literarios americanos, Ludlow produjo, sin embargo, una obra épica de literatura fantasmagórica y de introspección de los estados de conciencia que enriqueció profundamente el imaginario y, en último término, la literatura científica de su tiempo. La verdadera historia de Fitzhugh Ludlow está todavía por escribir.
When you hear me.
Y bien, amigas y amigos, pues ya nos introducimos en la parte final del programa, en la despedida. Empezamos a marcharnos. Y bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. No nos ha dado tiempo, se nos ha quedado en el tintero a leeros de nuevo, pero bueno, lo queremos hacer bien, así que lo haremos el programa que viene, la recomendación de este libro de Rayo Tuberales, Hierro Lamido, y también el espacio que queremos dedicar centrándonos un poco a la obra de Ionesco, del que queremos extraer bastantes cosas que nos están sorprendiendo mucho. Pero bueno, esto será la semana que viene, junto con algunas otras cosas que ya os estamos preparando. De momento no dejamos de extraer estos bonitos versos, epígrafes prácticamente de la obra de Rayo Tuberales, Hierro Lamido, que nos han gustado mucho. A veces el monumental gesto de vivir me recuerda a un bocadillo de sopa.
He's from the city, down to the cave.
Pero ahora ya sí que nos vamos con nuestro bocadillo de sopa a otra parte, y como os dijimos al inicio, cerramos el programa con el mismo poeta que lo abrió, con Jaime Sabines, el mexicano Sabines, y otro de sus terribles y geniales poemas, como el que sigue, que ya nos dará la señal de que estamos desapareciendo ya por hoy de esta radio. Soy mi cuerpo, de Jaime Sabines, último poema, este lado de la tumba. Soy mi cuerpo y mi cuerpo está triste, está cansado. Me dispongo a dormir una semana, un mes. No me hablen. Que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían. Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Échenme encima todo lo que tenga calor, las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos, y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir un mes, un año, dormirme. Y si hablo dormido no me hagan caso, si digo algún nombre, si me quejo, quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección. Ahora quiero dormir un año, nada más dormir. Pues eso ha sido todo. Buenas noches y hasta siempre. Chao.